Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Fórmula Financiera. Los saluda José Yuste, desde luego con mi querido Marco Antonio Mares. ¿Cómo estás, Marco?
Bien, con esta lluviosa tarde, pero muy contento. Mucho tráfico, mucho problema vial, pero muy contento, Pepe.
Sí, muchos maestros que están deteniendo el tráfico en la Ciudad de México. ¡Qué bárbaro! Aquí estamos viendo a nuestro productor que acaba de llegar. Sí, se están haciendo solamente dos horas. Solamente dos horas hemos hecho para llegar aquí a Grupo Fórmula. Tres horas.
Dianita, tres horas.
¿Tres horas? Sí. No, pasó a comer. Ahí sí pasó a comer, ¿no? Tres horas de traslados en la Ciudad de México por los maestros. Los maestros han estado bloqueando, ahogando prácticamente a la ciudad. Hoy se reunieron en la Secretaría de Gobernación con la secretaria, con el secretario de Educación Pública, con Martí Batres, con Mario Delgado, con el director del ISSSTE, con Martí Batres, estuvieron ahí, se hicieron algunas propuestas, entre otras también algunos, no se sabe qué cambios en las pensiones, también se habló de eso, se les hizo esto, en fin, propuestas, pero pues ellos siguen en lo suyo, en su lógica, ahogando a la Ciudad de México. Bueno, pues ya lo vimos, mi querido Marco Mares, ya llevan, ¿qué? ¿8 días con ese tema?
Ya van como 12 días.
Como 12 días, ¿verdad? Ahogando a la Ciudad de México.
Ayer eran 11, hoy son 12.
Sí, así, bueno, tremendo. Y bueno, por otro lado, el Banco de México, pues baja muy fuerte su pronóstico de crecimiento, prácticamente lo pone en nulo crecimiento, en nada de crecimiento. No será recesión, pero esto es pues no crecer prácticamente ya nada, 0.1%. Así lo pone el Banco de México en su pronóstico para 2025, lo baja de 0.6% a 0.1% el pronóstico de crecimiento. Con esto, bueno, empata el Banco Central con los pronósticos que trae ya el sector privado, donde pues prácticamente no se estaría creciendo. Vaya, crecer 0.1% al 0% es prácticamente igual ya. No estaríamos con ninguna expansión en la economía mexicana este año. Esto lo da a conocer el Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, la gobernadora, los subgobernadores, al dar el informe trimestral del primer trimestre del 2025. Y en este informe trimestral del Banco de México dicen las razones para bajar tan fuerte el pronóstico de crecimiento es una, desde luego la incertidumbre que hay con Donald Trump, su política arancelaria que va en contra de las inversiones en México, todo esto genera incertidumbre, y dos, pues que lamentablemente esto hay que contrarrestarlo, y como la mejor forma de contrarrestarlo sería con un mercado interno fuerte, con políticas internas de certeza. Habla el Banco de México, sin decir nunca la reforma judicial, pero sí habla de que se mejore el Estado de Derecho, el ejercicio del Estado de Derecho para dar certeza a las inversiones, y desde luego también habla de infraestructura, de transferencia tecnológica, de apoyar las cadenas productivas, que eso podría ser en el Plan México que se ha detenido, pero por lo pronto, pues solo para que veamos qué tan lejos queda este pronóstico del Banco de México, Marco, está en 0.1%, la Secretaría de Hacienda, pues en precriterios, lo mantiene todavía en 1.9%. Ya realmente hay pues una enorme diferencia entre lo esperado, entre la previsión del Banco Central y la Secretaría de Hacienda en el tema del crecimiento.
Sin duda alguna, Pepe, creo que son los temas más relevantes, las notas del día, el secuestro por parte de los maestros de la CENTE de una buena parte de la Ciudad de México, con enormes conflictos viales, con afectaciones a los ciudadanos y con pues más de 1 millón de jóvenes sin clases en las escuelas de distintas entidades de la República Mexicana, precisamente aquellas que tienen menos recursos económicos son las que están siendo más afectadas por este plantón, por esta suspensión de clases de los maestros de la CENTE, y llegan a este día en un estancamiento completo en las negociaciones entre el gobierno y los maestros. No acuerdan absolutamente nada. Los maestros se mantienen en su demanda de derogar la ley de la reforma del 2007, Y pues la verdad es que es una reforma que ya la presidenta les dijo que no es posible, que no tiene viabilidad económica, aunque hay que recordar que en sus tiempos de candidata a la presidencia de la República, ahí están los videos en X, prometió que en su gobierno derogaría esta ley. Bueno, pues hoy se lo están exigiendo los maestros, no hay punto de acuerdo, a pesar de que el gobierno mexicano les está ofreciendo pues cada vez mayores concesiones, ya les dio varias, entre ellas un aumento extraordinario del 10%, como no lo tiene ninguna otra, la congelación de las edades de jubilación, etcétera, etcétera, más otros planes que ahí han estado circulando por parte del gobierno mexicano a favor de los maestros, y con todo y todo, los maestros no ceden, continúan y mantienen su petición, no solamente de regresar a los tiempos previos a la ley del ISSSTE del 2007, sino también pues desaparecer a las Afores, es lo que están pidiendo. Y bueno, por otra parte, el dato que decías, Pepe, el dato que difundió hoy el Banco de México en esta revisión a la baja de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, los pronósticos que tiene el Banco de México, pues no son halagüeños, serían 2 años consecutivos, el 2025 y el 2026, de muy bajo crecimiento económico, sí, crecimiento positivo, que evita la recesión, pero no evita el estancamiento. Hay una atonía económica, reconoce el Banco de México, y así se va a mantener en el 2025 y en el 2026, Pedro.
Así es, exactamente, ese es el problema, donde en efecto venimos de una situación muy complicada que la ha traído Donald Trump, desde luego. Tenemos que generar certeza, pero tenemos encima la reforma judicial. No se puede generar mucha certeza para las inversiones con una reforma judicial donde puede haber incertidumbre jurídica, donde puede haber jueces a modo, donde incluso los banqueros, recordarás, en la convención de bancos pidieron a la propia presidenta crear tribunales especializados en el sector financiero por este tema. En fin, vamos a ver cómo queda, pero pues ahí está, vamos a tener que ver, desde luego, pues a un gobierno, el de la presidenta Sheinbaum, pues relanzar, ¿no?, una política de crecimiento. A mí me parece buena idea y creo que es el camino de tipo el planteamiento del Plan México, que es crear infraestructura con polos de desarrollo, con inversiones, con cadenas productivas. Sí, hay que relanzarlo porque pues lamentablemente los tiempos son muy complicados, Marco.
Hay que relanzarlo, incluir a la iniciativa privada y acelerar su ejecución, sin duda alguna, Pepe. Yo creo que coincido con todos aquellos que ven al Plan México como un conjunto de políticas y de acciones muy positivas, muy loables, pero que pues necesariamente tendrían que llevarse adelante lo más rápidamente posible, y para hacerlo en medio de una situación de escaso presupuesto por parte del gobierno mexicano, pues necesita abrir más la puerta a la iniciativa privada. Y otra nota que se dio hoy, Pepe, y que pues se recibió con mucha algarabía, sin duda alguna, sobre todo aquí en México, es que allá en Estados Unidos un tribunal canceló el arancel del 25% del presidente Donald Trump. Es una decisión que el presidente de Estados Unidos todavía tiene la oportunidad de impugnar, pero va a llevar tiempo. Por lo pronto, los aranceles recíprocos del presidente Donald Trump, que lanzó el pasado 2 de abril, el Día de la Liberación, como le llamó, pues estarían puestos en riesgo por la corte allá en Estados Unidos. Un tribunal comercial de Estados Unidos pues dejó declarada la ilegalidad y el bloqueo de estos aranceles, en los cuales están los aranceles del 25% que aplica a México por supuestamente permitir el tráfico de fentanilo. Así es de que buena noticia para México.
Buena noticia para México porque no es cualquier tribunal. Estamos hablando del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos. Lo emitió su fallo en Manhattan, en Nueva York. Y este Tribunal de Comercio Internacional sí tiene la potestad de bloquear la política comercial porque está en una ley de emergencia, depende de una ley de emergencia esto, sí lo puede bloquear la política comercial, lo va a tener que defender el gobierno de Donald Trump a través de tribunales, no lo trae sencillo, sería el primer bloqueo que tiene ya interno, y ahora sí que son las Cortes, para que veamos que las Cortes, pues sí pueden ser contrapeso al Ejecutivo. Aquí, ¿qué va a pasar en México? Pues que lamentablemente no vamos a ver ya contrapesos en este sentido. Allá las Cortes sí van a tener ese contrapeso. Así que bueno, esto por lo pronto, pues realmente ponen frío a los aranceles de Donald Trump, entre ellos al 25% de los aranceles que se le quieren poner a México en fentanilo y desde luego en acero y aluminio. Y bueno, por otro lado,
vamos ahí rápido, Marco, Pepe, sí, claro. Para que ahora sí que, como dice el dicho popular, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, y fue la Corte de Estados Unidos la que está llevando adelante esta decisión de pues colocar en entredicho los aranceles del presidente de Estados Unidos, y más allá de los mercados, más allá de todo lo que se anticipaba que iba a obstaculizar estas decisiones del presidente Donald Trump, es la Corte en Estados Unidos, que como tú muy bien dices, Pepe, es fundamental en este tema y también aquí en México lo ha sido de muchas maneras.
Exactamente, y bueno, una nota triste para nosotros en particular, le mandamos un fuerte abrazo desde luego a su familia. Falleció Adriana Cuevas, comunicadora, que era amiga nuestra, desde luego. Fue comunicadora en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, estuvo en la Bolsa Mexicana de Valores, estuvo en la CRE, en la Comisión Reguladora de Energía, en varios lugares, era realmente una hasta operadora política, Adriana Cuevas. Fallece, lamentablemente, pues le mandamos un fuerte abrazo, desde luego, a su familia. Y lamentamos
desde luego. Sin duda alguna, un abrazo solidario a toda la familia de Adriana Cuevas, una comunicadora muy activa, muy conocida y reconocida, y pues desafortunadamente lamentamos su fallecimiento. Le mando personalmente un abrazo a toda su familia.
Así es, particularmente es la familia Cuevas Argumedo y Madariaga Argumedo. Ella desde luego era Adriana Cuevas Argumedo. Un fuerte abrazo, pues Adriana, donde quiera que te encuentres, un fuerte abrazo a ti. Vamos a un corte comercial, regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y precisamente para hablar acerca de esto que está ocurriendo con la revisión a la baja de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de México que hoy dio a conocer el Banco de México en su informe trimestral. Vamos a platicar en unos momentos con Raúl Feliz, catedrático del CIDE, que es muy conocedor y experto de estos temas. Pero, pues como le estábamos informando, hoy se da a conocer precisamente que el Banco de México hace una revisión a la baja de su tasa de crecimiento. Y vamos a tener un crecimiento muy menor para este año y para el próximo año 2026. Y ya está ahora sí en la línea telefónica Raúl Feliz. Raúl, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco. Yo muy bien.
Qué bueno, Raúl. Me da mucho gusto saludarte. Y bueno, pues para que nos des tus impresiones respecto de lo que hoy da a conocer el Banco de México, recorta nuevamente su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana, prevé que el PIB solo avanzará 0.1% este año 2025 y 0.9% en 2026. ¿Cuáles son tus comentarios, Raúl, por favor?
Sí, Marco. Mira, 0.1 y 0 o menos 0.3 que estima el Fondo Monetario Internacional, es exactamente lo mismo. O sea, estamos en una economía, como ya lo hemos comentado aquí en este programa, estancada. Se podrá discutir si es recesión o no recesión, en realidad eso no es importante, lo importante es que no hay crecimiento económico. Todos los indicadores conocidos en estos primeros 5 meses del año dicen que la economía que ya se había contraído en el cuarto trimestre del 2024, ha mejorado. De hecho, muy probablemente se ha deteriorado. Quizás la noticia, Marco, más importante es la revisión del crecimiento para el año 2026, porque se tenía un estimado mucho más optimista, un crecimiento que podría haber estado cerca de 1.7, 1.8, y ahora lo están bajando a la mitad, a 0.9. Entonces, es una situación francamente preocupante. Este año de alguna forma se entendía que íbamos a tener un año lento de crecimiento, por ser primer año de sexenio, porque el gobierno está consolidando finanzas públicas, es decir, reduciendo el gasto público después de una fuerte expansión el año pasado, y porque, aunque están bajando, las tasas de interés eran muy altas, la incertidumbre de la política comercial. Pero esperábamos, o yo sigo esperando todavía, que para el 2026 la economía retomara su rumbo, que no es un rumbo muy fuerte, pero que volviéramos a crecer cerca de 2%. El banco nos está diciendo que no ve un escenario de próximo año, así que después de un sexenio donde el crecimiento promedio fue menos de uno o cerca de uno, pues vamos a tener dos años del nuevo sexenio con crecimiento incluso menor que uno.
Sí, claro, ese es el problema, Raúl. Te saluda José Yuste. Ese es el problema, cómo recuperar una política de crecimiento, Raúl. Y uno podría haber pensado, y yo creo, yo insisto en que sí puede ser buena idea, el Plan México, por ejemplo, trae una política de crecimiento, pero pues hay que echar a andar todo en este momento. Incluso el Banco de México lo dice, si se nos apaga todo el motor externo, hay que meternos al tema interno. ¿Cómo recuperar esa política de crecimiento, Raúl?
Sí, bueno, mira, yo creo que un elemento que no depende de nosotros es que Estados Unidos pueda también acelerar su crecimiento el próximo año. Entonces eso nos puede ayudar a crecer más de uno. Yo todavía no estoy del 0.9 que el Banco de México acaba de fijar. Yo más estoy pensando para el próximo año 1.5, 1.6, que tampoco es mucho, pero eso creo que nos va a dar. ¿Qué hacer en la parte doméstica? Bueno, yo creo que hay que seguir bajando las tasas de interés. En la reunión del próximo 26 de junio, el Banco de México seguro volverá a recortar 50 básicos la tasa de interés, porque ahora el Banco de México en este informe trimestral reconoce algo que hasta ahora no estaba claro en sus opiniones, de que es que la economía ahora está operando con lo que se llama una brecha de producto negativa. Es decir, tenemos un déficit de demanda agregada en la economía que no es de este trimestre, sino que ya se viene arrastrando. Y la economía, según el Banco de México, está más o menos entre 2 y 3% por abajo de donde debería haber estado. Así que es urgente reactivar la demanda. ¿Qué hay que hacer? Bueno, el Plan México está bien, aprovechar las oportunidades que estuvieron abiertas con el Tratado de Libre Comercio y que seguramente van a seguir abiertas una vez que se defina todo los parámetros de la política comercial. Pero creo que hay que incentivar la demanda doméstica, la inversión privada, que ha comenzado a deprimirse. La baja de tasa de interés va a ayudar, pero se requiere, vamos a decir, lo que los economistas llamamos un choque positivo de confianza. ¿Y qué es esto? Pues ilusionar al inversionista con nuevos proyectos, con oportunidades de hacer negocio, abrir sectores que están cerrados de la actividad económica en el sector energético, en la infraestructura, a la nueva inversión privada. Creo que eso es lo que hay que hacer para poder regresar a un crecimiento cercano al 2%.
Pues sí, eso es lo que se tendrá que hacer. Raúl Feliz, catedrático del CIDE. Pero por lo pronto hay en el ámbito internacional una buena noticia para México. Hoy un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, una Corte Federal de Estados Unidos, determinó que el presidente Donald Trump no tiene la autoridad para imponer aranceles, por lo que suspendió las tarifas recíprocas que anunció el 2 de abril. Y esto incluye a algunas a las tarifas que pues ha decidido aplicar a México. ¿Cómo tomas esta noticia?
Bueno, si se sostuviera esto, Marcos, si esto es de aquí en adelante va a ser la realidad, creo que es excelente noticia. Porque Trump ha estado jalando demasiado la cuerda de las facultades que el Congreso le ha dado al Poder Ejecutivo para declarar estado de emergencia y en base al estado de emergencia anunciar cosas como estas. Pero en realidad Estados Unidos ni está siendo amenazado, ni está a punto de ser invadido por una potencia extranjera, ni está en una crisis. Así que esa declaración de emergencia pues es realmente un abuso del uso de las facultades del presidente de Estados Unidos. Creo que el panel hace lo correcto, pero me temo que en los próximos días, si no es que ya está ocurriendo, los abogados del gobierno norteamericano, de la Casa Blanca, del Departamento de Justicia, van a apelar esta orden. Y esto se va a ir seguramente hasta la Suprema Corte. Así que viene una batalla jurídica sobre la constitucionalidad de estas medidas, que a mí en lo personal me parece que no son constitucionales, pero eso lo decidirá el Poder Judicial. Así que hoy estamos viendo, de hecho, los mercados de futuros, el S&P, el futuro del S&P, el futuro del Nasdaq, están rebotando casi 2% más, lo cual indica que el mercado, pues, cada vez que escucha que hay cosas que limitan esta política desastrosa comercial de Donald Trump, los mercados reaccionan positivamente. Ya veremos mañana si qué dice Donald Trump o qué hace el gobierno. Si se mantiene esta posición, es lo mejor que puede pasar para Estados Unidos y para el mundo.
Para todos, desde luego, limitar a Donald Trump. Pues muchas gracias, Raúl Feliz, catedrático del CIDE, economista, buen amigo de nosotros. Gracias, Raúl.
Gracias, Raúl. Buenas noches.
Buenas noches.
Saludos. Buenas noches. Vamos a un corte comercial. Gracias.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y bueno, ayer nos llamó la atención una buena noticia que es de inversiones de un grupo financiero, el más grande del país, es BBVA, con una inversión de 100 mil millones de pesos de un quinquenio 2035 al 2030. Pero bueno, ¿quién mejor que Eduardo Osuna, director del BBVA México, para contarnos de esto? Te saluda José Yuste. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola Pepe, gusto saludarte, buenas noches.
Mucho gusto. Oye, cuéntanos, vimos esta inversión, nos llamó la atención, tuvieron su reunión con consejeros. Cuéntanos de qué se trata esta inversión y sobre todo, pues 100 mil millones de pesos es mucho dinero, ¿en qué lo van a invertir?
Bueno, primero hay que decir que el Grupo BBVA está terminando un ciclo estratégico justo el año 2024 y tuvimos una sesión ayer con los consejeros regionales y también con el Consejo Global y el Consejo Local estuvo presente en esta reunión y estamos abriendo un nuevo plan estratégico para los siguientes 5 años, lo cual implica pues que tenemos muy claro el rumbo que vamos a seguir y por tanto hicimos un anuncio de cuánto vamos a invertir en los siguientes 5 años en México, porque realmente es un ciclo del 25 hasta el 30 y estamos invirtiendo, nuestro anuncio es de más de 100 mil millones de pesos para tecnología y también para infraestructura física. Esta inversión tiene mucho que ver con los crecimientos que estamos teniendo en número de clientes, pero también cómo hacemos una aprovechamiento de toda la nueva tecnología que estamos viendo y que se habla mucho de inteligencia artificial y demás, y también en incrementar nuestras capacidades de atención en el mundo físico, más sucursales. El banco sigue creciendo y por tanto pues estamos haciendo inversiones que están en línea con este plan estratégico y que si lo comparamos contra lo que anunciamos en el ciclo estratégico anterior, que venció, como decía, en diciembre del 24, pues en ese ciclo anunciamos 60 mil millones de pesos, que terminaron siendo 80 mil millones de pesos.
Cantidades extraordinarias. Eduardo Osuna, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco? Gusto saludarte. Buenas noches.
Igualmente, director de BBVA México. Eduardo, sin duda son cantidades muy importantes y esta que se está haciendo ahora de 100 mil millones de pesos más lo que se acumule, porque lo que nos acabas de decir es que en el ciclo anterior se informó, se comunicó de una cantidad y terminó siendo mayor. Seguramente, muy probablemente podría ser igual para este nuevo ciclo, pero cuéntanos porque una inversión de esta naturaleza implica
necesariamente tener confianza en el país en donde está asentado el banco, y también implica pues una responsabilidad importante frente a un escenario cambiante para el ecosistema bancario en nuestro país, que pues está avanzando mucho el tema de la digitalización, y nos hablas de una modernización tecnológica, pero también de infraestructura física. Cuéntanos cómo están planteándose ustedes estos nuevos desafíos.
Bueno, yo diría que claramente estamos conscientes de la incertidumbre que tenemos en el país, tanto por los aranceles, esta guerra comercial y cambio paradigma global que estamos viendo en todos lados, y también por la incertidumbre de la reforma al Poder Judicial, que está generando un parón en la inversión en México. Tenemos conciencia de eso, y además nuestros clientes nos lo dicen, lo estamos viendo en la actividad del banco claramente. Pero por otro lado también pensamos que México en el mediano y largo plazo va a salir adelante y que va a tener, va a poner en valor estas fortalezas que hemos construido durante muchos años, esta integración con América del Norte, y que también no podemos dejar de ver el mercado interno. El mercado interno, tenemos 130 millones de mexicanos, donde el 53% tiene menos de 35 años. Tenemos todavía mucho espacio para formalizar el país. Este es un tema pendiente que hemos tenido durante muchos años y que vemos que avanzamos lento, pero con algunas medidas que están tomando entre el gobierno y la industria privada podemos avanzar más rápido. Y pues claramente pensamos que México va a salir mucho más integrado en el tiempo por las sinergias que tenemos con América del Norte. Entonces, mucho lo que estamos invirtiendo hoy es viendo ese horizonte de mediano y largo plazo, y además sabiendo que nuestros clientes pues requieren atención y que seguimos creciendo casi 5 millones de clientes por año. Entonces, tenemos varias lógicas de por qué anunciar con esta contundencia una inversión de este tamaño. Tenemos que invertir para incrementar capacidad de atención, tenemos que invertir para generar más innovación, seguir al ritmo de lo que están haciendo nuestros competidores, no solo la banca tradicional, también las fintechs que hay en el país. Y luego también tenemos que seguir con un nivel de innovación en esto que decía al principio de la entrevista, de cómo ponemos en valor la nueva tecnología para nuestros clientes. Y cuando hablo de sucursales físicas o de inversiones en el mundo físico, pues México tiene muchas realidades y está creciendo diversas zonas en el país. Entonces, así a la vez que estamos cerrando sucursales en zonas que están muy digitalizadas ya, estamos aperturando en algunas otras zonas en donde la población ha crecido, donde nos falta presencia física, pero también el mundo de la banca de relación, no solamente es el mundo de personas físicas, el negocio de pymes, el negocio de la banca de empresas, es donde sigue habiendo mucha interacción física con nuestros clientes.
Así es, Eduardo. Oye, Eduardo, te aprovechamos porque está bajando la tasa de interés en el mercado. Lo hemos platicado contigo. Está ya en 8.50 la tasa de referencia del Banco de México. Muy posiblemente hoy dio su informe trimestral del Banco de México. Habló de que muy posiblemente la va a seguir bajando otros 50 puntos base. Ustedes, con esto ya se reactiva el crédito que hay, ha habido crédito, pero se reactiva el crédito sobre todo en pequeña, en micro y pequeña empresa, que es lo que se quería, o todavía es más difícil el reto?
No, a ver, yo diría que la bajada en tasas es muy importante porque estamos en un cambio de ciclo, una inflación controlada, un cambio de ciclo económico, y esta bajada en la tasa real con una inflación que está controlada, pues claramente el objetivo es que haya más inversión, que haya más crédito, especialmente que haya más inversión. El crédito ha venido fluyendo de manera importante en los últimos años. Es muy sorprendente que después de la pandemia estuvimos creciendo a doble dígito, a pesar del nivel de las tasas altas que tuvimos. Eso quiere decir que si las tasas hubieran estado más abajo, teníamos inflación alta, por eso subieron, el crédito hubiera fluido mucho más, sobre todo al sector productivo. Fluyó muy bien a las familias, fluyó muy bien a la tarjeta de crédito, al auto, a las hipotecas. Pero lo que México requiere hoy adicional a este crédito a las personas físicas es mucho más inversión. Y México lo que necesita es más proyectos para financiar. Y por eso es tan relevante el Plan México en varias líneas de pensamiento. La primera es necesitamos más infraestructura en términos energéticos, en términos de carreteras, de logística básica, porque hay muchos cuellos de botella. Y luego este anuncio que hicimos en la convención, en la cual lo platicamos cuando estuvieron ustedes allá cubriendo ese evento, el anuncio de las pymes, tiene mucha relevancia porque no es un anuncio para incrementar solamente el crédito, sino es un anuncio para trabajar en aquello que impide que el crédito fluya. No olvidemos que la banca tiene que demostrar capacidad de pago de un cliente para poderle prestar. Es un tema de ley porque la banca lo que presta es el ahorro de los mexicanos, no presta su dinero. Entonces, estas mesas que estamos abriendo en el acuerdo lo que hacen es resolver problemas estructurales que tienen las pymes, desde por qué no se quieren bancarizar, porque son informales, porque no quieren trazabilidad, resolver problemas básicos en términos de regulación para flexibilizarle a las pymes su acceso no solamente a la banca, también al crédito, pero sobre todo en términos de regímenes fiscales y diferentes cosas que fuimos claro. anunciando, que estructuralmente mejora las condiciones del mercado mexicano.
Sí, estamos platicando con Eduardo Osuna, él es el director de BBVA México. Eduardo, has tocado varios temas que se interrelacionan y yo quisiera que te refirieras un poco a este panorama que hoy ratifica el Banco de México en sus pronósticos de crecimiento económico en niveles muy bajos para el cierre de este año 2025 y para el próximo 2026, en los cuales pues estaría con tasas de crecimiento del 0.1 y 0.9 para estos dos años. ¿Cuáles serían los puntos esenciales? Porque has hablado del Plan México, que sin duda creo que todos coincidimos en que es un buen planteamiento. Has hablado de las pymes, pero en este contexto de crecimiento tan lento, tan bajo, ¿qué se tendría que hacer para acelerar la aplicación del Plan México? ¿Se tiene que abrir más la puerta a la inversión privada nacional e internacional?
A ver, yo lo pondría en primero dos ideas. El Plan México es un muy buen diagnóstico que en muchos de los temas que plantea resuelve déficits históricos que tenemos, como esto que decía del plan de infraestructura, la generación eléctrica, que es una condición precedente para que haya más inversión en el futuro en términos de manufactura. O sea, si no hay energía eléctrica a costos razonables y sigue siendo un requisito que sea renovable, no habrá inversión en manufactura. Entonces, el Plan México enfoca las baterías en cosas que tenemos que resolver estos déficits y cambiar temas estructurales. Necesitamos acelerar que el Plan México sea una realidad, definir reglas para cada uno de los temas que están ahí, tener sentido de urgencia. Por ejemplo, en estos temas de infraestructura hay que resolver, los proyectos están razonablemente identificados, hay que hacer toda la permisología, los proyectos ejecutivos y hacerlos bancarizables. Creo que tenemos que ver que el Plan México es una responsabilidad del gobierno, pero también de la iniciativa privada en esta colaboración que tenemos que ejecutar. Me preguntaba respecto si la iniciativa privada tiene que entrar absolutamente. Tenemos un gobierno que está haciendo un apretón en el gasto público por este objetivo de disciplina fiscal que se fijaron, que es muy bueno, es lo mejor que podemos estar viendo hoy en un entorno como el que está internacional, es que haya disciplina fiscal. Tiene menos recursos para invertir el gobierno y de la mano de la iniciativa privada, respetando las reglas que se están definiendo para estos proyectos, es donde la iniciativa privada puede y debe de entrar, porque es una buena oportunidad de negocio, pero también porque es crear un potencial de crecimiento hacia adelante que terminará beneficiando a todos, y lo que buscamos es que a México le vaya bien y también que a los mexicanos nos vaya muy bien con mayor crecimiento económico.
Desde luego, oye, ya solo para terminar, Eduardo, ¿cuándo empiezan a ya invertir esos 100 mil millones de pesos en BBVA? ¿Ya?
Ya arrancamos, de hecho el ciclo estratégico arranca prácticamente desde el inicio del 2025, ya tenemos un pedazo de la ejecución de todo, el proyecto del 2025, pero ya estamos empezando a construir aplicaciones sí. y desarrollos para el 26 claro. para el 27, o sea, verdaderamente es, digamos, anunciamos un plan que ya viene en camino.
Sin duda, pues Eduardo Osuna, director de BBVA México, muchísimas gracias por
Eduardo,
la entrevista.
Eduardo, gracias.
Un abrazo y siempre un gusto estar con
gracias.
Ustedes.
Muchas gracias. Vamos a un corte, regresamos. Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y ahora vamos a hablar de los temas citadinos muy importantes, muy relevantes. Tenemos en la línea telefónica a Juan Pablo de Botón, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Juan Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Marco, Pepe, mucho gusto de estar con
ustedes. Hola, Juan. Juan Pablo, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Qué tal,
Juan? Muy buenas noches. Muchas gracias. Para que nos platiques, por favor, ¿cuáles son los planes que tienen por ahora en la Ciudad de México? ¿De qué manera se está manejando en términos fiscales? ¿Y cuáles son los avances que están teniendo en los distintos programas que ya han iniciado y que han tenido éxito, como el de la licencia permanente y pues otros más que ya han venido aplicando? Cuéntanos, por favor, Juan Pablo.
Claro que sí. El día de ayer, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó junto con un servidor sobre la situación financiera de la Ciudad de México al primer trimestre. Tuvimos buenos resultados. En cuanto a los ingresos totales, tuvimos ingresos por 97,764 millones de pesos, que representa un cumplimiento al 100% de la ley de ingresos y un aumento respecto del año anterior de 11.4%. Y particularmente los ingresos tributarios locales, es decir, aquellos que cumplen las y los capitalinos que contribuyen a la ciudad, incrementaron 22.8%. Esto, la verdad, son resultados pues muy importantes, es un incremento significativo, pues que tiene que ver mucho con la confianza que tienen las y los capitalinos en que pues se van a utilizar de manera correcta estos recursos, además pues de un cumplimiento oportuno que les permitió aprovechar en muchos casos los descuentos que tuvimos en el caso de predial y en el caso de tenencia. Tenemos entre predial y tenencia más de 2,5 millones de beneficiarios de estos beneficios de los descuentos de pronto pago. Entonces creemos que pues sin duda tuvimos campañas exitosas y hemos tenido también pues el seguimiento con otros programas tales como la licencia permanente y pues el fideicomiso de impuestos sobre nómina, del cual pues si gustan podríamos platicar en la entrevista.
No, desde luego, a ver, y si nos ganaste, nos la ganaste, Juan Pablo, justo ese fideicomiso por este impuesto sobre nómina. Te queríamos preguntar, es un fideicomiso que se acaba de crear en la ciudad, tengo entendido, el fideicomiso de infraestructura, movilidad, agua y seguridad, pero cuéntanos de qué se trata este fideicomiso, lo crean a través del tema del hospedaje. Cuéntanos qué están haciendo con él.
Claro que sí. Desde la propuesta de presupuesto, que por cierto fue aprobada por unanimidad, cosa que quiere decir que todos los partidos estuvieron de acuerdo en este presupuesto de egresos que presentamos, incluimos en el Código Fiscal un incremento de 1% en el impuesto sobre nómina. Este 1% adicional nos permite destinar 10,000 millones de pesos más para inversión.
¿Cuánto fue el incremento de nómina, sobre nómina?
Fue un incremento del 1%, es decir, pasó de 3 a 4% la tasa, incluyendo beneficios fiscales para el 90% de las empresas. Con datos duros, 90% de las empresas que han reportado el impuesto sobre nómina en la ciudad han obtenido beneficios fiscales, que también se incluyeron en el cúmulo. Entonces, esto nos ha permitido tener ingresos adicionales que estimamos que en el año ronden los 10,000 millones de pesos, alrededor de $500 millones, que nos van a permitir hacer inversiones, particularmente en infraestructura, movilidad, agua y seguridad. Por eso el fideicomiso se llama FIMAS, por las siglas que lo comprenden, y el 100% de estos recursos va a ser utilizado para inversión. Es decir, no se va a utilizar ni para el gasto corriente, ni para la nómina, se va a utilizar 100% para aumentar pues la inversión en la ciudad, que nos permita poder continuar pues con los servicios públicos de calidad.
Pues se escucha muy bien, Juan Pablo, es decir que adicionalmente al aumento de la recaudación general con este impuesto sobre nómina, pues se cuenta con recursos adicionales que van destinados específicamente para esos temas que nos acabas de mencionar. Juan Pablo, en torno al presupuesto o al registro de la recaudación que están ustedes haciendo en términos generales, ¿cuáles son los destinos más importantes que se van a tener?
Nosotros estamos pues proyectando efectivamente que este presupuesto sea el presupuesto de la inversión. Nosotros en la propuesta de presupuesto incluimos el presupuesto más grande en la historia del metro. Nunca había tenido un presupuesto tan importante, con 23,000 millones de pesos. Estos recursos se van a utilizar para mejorar estaciones, para mejorar la movilidad interna del metro, como lo son las escaleras eléctricas, para arreglar los trenes y los vagones, para la modernización también de la línea 3, que ya se contrataron los estudios de ingeniería y que se están adecuando los talleres para que se puedan dar en su momento estas obras, para la terminación de línea 1. Estamos también invirtiendo en 17 trenes nuevos del tren ligero. Estamos también con una línea nueva de Metrobús en circuito interior que se va a iniciar este año, dos líneas de cablebús que se van a hacer con recursos locales, más una más que se va a hacer con recursos federales, que van a iniciar todas este año. También tenemos obras de mejoramiento en avenidas, obras de iluminación, bacheo, son distintas obras pues cuyo objetivo es mejorar pues sobre todo la movilidad, la seguridad y el agua en la Ciudad de México. Serían, digamos, los rubros más importantes y donde estamos destinando la mayor parte.
¿Este es el mismo, Juan Pablo, que nos has comentado, el fideicomiso para hacer obras para el Mundial de Fútbol, o es distinto, es diferente, va por otra vía?
Es diferente. En cuanto al Mundial de Fútbol, sin duda también vamos a hacer inversiones en infraestructura. Ahí sí tiene que ver con el fondo mixto. El fondo mixto recibe los recursos que vienen por el impuesto sobre hospedaje y a veces se utilizaba para publicitar el destino de la Ciudad de México, pero creemos que la mejor publicidad es que los visitantes tengan una buena experiencia durante el Mundial, y en ese sentido también la infraestructura que se tenga para el Mundial pueda ser de beneficio permanente. Así, por ejemplo, la conexión entre el Metro CU y el CETRAM Huipulco, que sin duda ayudará con la ruta alimentadora hacia el Estadio Banorte, también va a ser de beneficio para las colonias aledañas, así como otras obras de mejoramiento urbano que se van a hacer pues para el pueblo de Santa Úrsula y otras colonias alrededor de las zonas pues más importantes durante el Mundial, y que están haciendo pues en acuerdo con las y los vecinos de estas colonias.
Perfecto. Sí, Juan Pablo de Botón, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ¿cuáles son los problemas que más te preocupan en términos financieros, en términos económicos de la Ciudad de México? Porque la Ciudad de México es, pues ahora sí que un acertijo muy difícil de resolver, pero ¿cuál es tu perspectiva?
Pues yo creo que hay inversiones que son muy importantes hacer. Creemos que una buena situación financiera pues nos garantiza no solo que se pueda realizar la inversión pública que nos planteamos en el presupuesto, sino también pues le da esa solidez a la economía de la ciudad pues para que llegue mucha inversión privada. Vimos que hubo cifras récord de inversión extranjera directa y la mayor parte de esa inversión fue aquí en la Ciudad de México, y esperamos pues que la inversión pues no solamente de sector financiero, sino inmobiliaria, turística, pueda seguir llegando a la ciudad. Y en ese sentido creo que uno de los principales retos es poder continuar con esta solidez en finanzas públicas. También hay retos importantes en cuanto a las inversiones para seguir dando un servicio de calidad en movilidad, en agua, en seguridad pública.
Muy bien,
por
qué
ejemplo.
Bueno. Hoy, Juan Pablo, y solo, perdón, nos queda un minuto, solo rápidamente, licencia permanente, ¿cómo les fue?
Nos fue muy bien, llevamos 708 mil licencias permanentes
emitidas. ¿708 mil?
Lo cual implica cuatro o cinco veces más de lo que emitíamos en este periodo normalmente, y hemos reducido al mismo tiempo en 40% el tiempo de atención, de 30 a 18 minutos en promedio. Entonces la verdad nos ha ido muy bien. Estamos atendiendo un horario extendido de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a domingo con días festivos. Entonces la verdad el personal de tesorería y de los módulos está haciendo un esfuerzo muy importante.
Muy bien.
Para atender a todas.
Pues muy buenos avances. Juan Pablo de Botón, desafortunadamente se nos acabó el
Juan
tiempo.
Juan Pablo, un abrazo.
Gracias por la entrevista.
Gracias.
Juan Pablo.
Abrazo.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Esto es Fórmula Financiera.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, buenas noches. De nuevo, desde luego, ya nos incorporamos de Fórmula Financiera, nos incorporamos a Telefórmula. Los saluda desde luego José Yuste con mi querido amigo Marco Mares.
¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo estás, Marco? Qué gusto saludarte en medio de toda esta tarde lluviosa y en medio de todo el caos de la Ciudad de México. Siempre es un placer venir aquí a trabajar y a estar con la audiencia de Fórmula Financiera y contigo, Pepe.
Desde luego, muchas gracias, Marco. Desde luego, como bien dices, un caos que se ha dado hoy en la Ciudad de México. Bloquearon nueve distintos calles en la Ciudad de México que eran claves el día de hoy. Y bueno, los maestros de la CENTE originaron se ahogó prácticamente la Ciudad de México. Las personas están comentando 2-3 horas para llegar a sus destinos, traslados realmente fuertes. Hoy hubo una una plática de negociación ya en la Secretaría de Gobernación en Bucareli, con la Secretaría de Gobernación, con el Secretario de Educación, con Mario Delgado, con el director del ISSSTE, Martí Batres. Ahí la CENTE se le dio ya una nueva propuesta en tema de pensiones. Vamos a ver, pero bueno, la CENTE sigue en lo suyo, sigue ahogando la Ciudad de México. Bueno, por otro lado, difícil, se estanca la economía mexicana. Hoy el Banco de México lanza su pronóstico, ya es solamente 0.1% de crecimiento para 2025, es lo que prevé el Banco de México, un crecimiento de 0.1%. Bueno, si lo conectamos con el menos 0.3 del FMI o con el 0.1% que trae también la expectativa del sector privado de la encuesta de Citi, pues ya la economía mexicana ha dejado de crecer, ya hay nulo crecimiento prácticamente, ya hay estancamiento, y el Banco de México explica esto que se debe por la incertidumbre que está generando Donald Trump, desde luego, con toda su política arancelaria, y de ahí, bueno, pues pide tener, ante esta incertidumbre, pide que se tengan motores en la demanda interna mucho más fuertes, motores internos domésticos mucho más poderosos, que se vea el tema de, sin decir, la reforma judicial, pero que sí se restablezca el Estado de Derecho, que ahí sabemos que viene un problema con la reforma judicial, con incertidumbre jurídica, pero también que haya, pues obviamente, encadenamientos productivos con cadenas de valor, con cadenas de proveeduría, que ahí viene el Plan México, con temas de infraestructura, en fin, preocupado el Banco de México, y cómo no, pues ya solamente estamos creciendo, o ya casi no crecemos prácticamente, Marco, 0.1%, es un bajón muy fuerte que tenía el Banco de México, todavía lo mantenía en 0.6, y con esto lo reduce hasta 0.1%, nada.
Prácticamente cero, Pepe, sí, sin lugar a dudas, dos notas muy preocupantes para México. Una tiene que ver con este secuestro que mantiene el magisterio, los maestros de la CENTE en la Ciudad de México, y pues la insistencia, la persistencia en su demanda principal de la derogación, la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, más la desaparición del sistema de pensiones privado de las Afores. Pues no piden otra cosa más que eso, o al menos es la demanda más importante que están exigiendo los maestros. Dijeron que esa es la principal exigencia que están realizando, sin duda muy preocupante. El gobierno mexicano ha buscado de distintas maneras darles ventajas, tanto en aumento salarial, que es del 10%, como algunos otros privilegios en materia pensionaria, pero bueno, los maestros están empecinados en su pensión de oro. Y bueno, por otra parte, la otra nota preocupante, la que mencionas, Pepe, esto que dio a conocer hoy el Banco de México, esta revisión a la baja de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año 2025 y para el 2026. La consecuencia sería que se extiende el periodo de muy bajo crecimiento económico que ha registrado México desde el sexenio pasado. Hay que recordar que en la administración del presidente López Obrador, el crecimiento fue inferior al 1% anual durante todo el sexenio, y en consecuencia ya son 6 años de muy bajo crecimiento económico, más otros 2 que hoy el Banco de México está anticipando que tendría una tasa de crecimiento inferior al 1% para este año 2025 del 0.1% y para el próximo año del 0.9%, crecimientos económicos muy menores, cuando la realidad económica de nuestro país tendría que llevarnos a un crecimiento, y eso se ha dicho desde hace muchos años, no es de la actualidad. México necesitaría estar creciendo a tasas anuales del 5-6%, y eso no lo han logrado ni los gobiernos neoliberales, como ahora les dicen, ni los gobiernos de la izquierda que ahora han venido estando al frente desde el sexenio pasado.
Sí, así es, Marco. Tenemos que reencontrar una política de crecimiento. La del sexenio de López Obrador fue de apenas 0.8%. que no es nada realmente. Y este, pues se sabe que en los primeros años de cualquier gobierno viene una desaceleración, pero esto más que desaceleración ya parecería pues atonía, realmente ya un estancamiento, estar muy, ya muy cerca del 0%. Con esto se necesita reemprender. Ahí el Plan México es una política de crecimiento, hay que echarlo a andar. Acabamos de platicar hace momentos con Raúl Feliz, nos comentaba, y yo creo que tiene razón, quizás sería necesario mandar un golpe de confianza de estos para la inversión, no sé, apertura energética, apertura en infraestructura. Ahí hemos visto más de lo mismo, distintas cuestiones de infraestructura. En fin, vamos a ver cómo es esto. Por otro lado, desde luego la otra nota, y que la comentabas tú muy temprano, Marco, es este Tribunal Federal de Manhattan, en Nueva York. Desde luego es un Tribunal Federal de Comercio Internacional que pues echa para abajo los aranceles, la política arancelaria de Donald Trump. ¿Por qué la echa para abajo? Porque está basada en una ley de emergencia. Y en ley de emergencia, bueno, pues no vemos ninguna emergencia en la economía estadounidense. No hay una invasión, no lo está invadiendo nadie, prácticamente nadie, ¿no? ¿Quién lo está invadiendo? A Estados Unidos, nadie. No hay tampoco una crisis financiera como las de otros, en otros momentos, como el 2008, no está habiendo una crisis financiera de ese tipo, no hay una emergencia de otra índole, no existe. Entonces, en base a esto, pues este tribunal, desde luego, pues de Comercio Internacional, bueno, pues dictaminó que la Constitución de Estados Unidos sí le otorga al Congreso la potestad para regular el comercio, no al Ejecutivo, sino al Congreso. Es un fuerte revés de Donald Trump, es un fuerte revés para la política arancelaria de Donald Trump, y esto, bueno, pues implica varias cuestiones. Uno, que ahora Donald Trump va a tener que meter una, a través de sus abogados, una nota de apelación, y hasta que haya eso, pues obviamente el gobierno mexicano no se puede pronunciar al respecto. La Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, en fin, no se pueden pronunciar al respecto, ni la presidenta Sheinbaum, hasta que no haya esta nota de apelación, desde luego, del gobierno estadounidense, para ver en qué queda precisamente este tema. Pero pues es muy claro que pues quien le está poniendo una acotación a Donald Trump, al Ejecutivo, es la Corte, o sea, es el Poder Judicial, y es ahora curiosamente lo que en México podríamos perder, porque el Poder Judicial pues podría quedar pues ya muy a tono con el gobierno.
Sin duda, Pepe, creo que lo dices de manera muy correcta, explícita. Lo que estamos viviendo, lo que estamos registrando para México es una muy buena noticia con esta decisión que se está tomando en este Tribunal Internacional en Estados Unidos, que pues está echando prácticamente para atrás las decisiones de aplicar aranceles por parte del gobierno de Donald Trump alrededor de 80 países del mundo, y con esto pues obviamente México está incluido, y en este impasse pues México podría estar teniendo una ventaja. Como tú bien lo dices, seguramente el gobierno del presidente Donald Trump va a impugnar y se van a ir hasta la corte y van a llevar allí un tiempo para que pues avance o definitivamente se decida que no tiene factibilidad esta política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero sin duda es un alivio para el mundo entero, porque todo el mundo se ha sacudido con esa política arancelaria del presidente Donald Trump, y un alivio para México como vecino y como socio comercial de Estados Unidos. Sin duda, vamos a ver, por lo pronto es un alivio, es un respiro que México estaría tomando. Y por el otro lado, Pepe, la nota que comentábamos es de esta inversión cuantiosa que hace BBVA México, y tuvimos la oportunidad de entrevistar a Eduardo Osuna, el director de BBVA México. Él nos decía, nos ratifica de esta inversión para el quinquenio de aquí a 5 años, en los que van a invertir esta enorme cantidad en la modernización de su infraestructura, no solamente tecnológica, sino también física. Están dándole una apuesta muy fuerte a la potencialidad que tiene México. México, nos decía hace un momento Eduardo Osuna, tiene fortalezas estructurales y ventajas competitivas que le van a permitir salir adelante a nuestro país.
Pues la verdad es que sí, sí le tienen confianza a México en este momento. Es un plan quinquenal desde el 2025 al 2030, 100,000 millones de pesos. Esto implica pues alrededor de 1,000 millones de dólares anuales. Más o menos van a estar invirtiendo ese nivel BBVA. Obviamente aplicaciones, inteligencia artificial, tecnología, pero también sucursales, donde no se llega con esta tecnología, con sucursales. Interesante lo que está haciendo. Vamos a un corte comercial, regresamos.
Titulares online en Fórmula Financiera.
radioformula.com.mx.
Banxico poda el pronóstico de crecimiento económico de México a solo 0.1%.
eluniversal.com.mx.
Suman 8 militares muertos por detonación de explosivo en límites de Michoacán y Jalisco. Realizaban patrullaje en zona de conflicto.
Milenio.com.
Aeroméxico mejora propuesta salarial a sobrecargos. Sindicato la rechaza.
Elfinanciero.com.mx.
Aranceles de Trump amenazan 13.3 millones de empleos en México y Canadá. Hoy.
Excelsior.com.mx.
CENTE exige abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y mantiene presión en negociaciones.
Eleconomista.com.mx.
Peso mexicano se deprecia ante el dólar tras minutos de la Reserva Federal.
Forbes.com.mx.
Banxico acerca a cero su pronóstico de crecimiento de México en 2025.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y ahora vamos al tema del gusano barrenador. Tenemos en la línea telefónica a Jorge Esteve, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Me da gusto saludarte también.
Qué gusto nos da no solamente saludarte y escucharte por la vía telefónica, sino verte a través de Zoom. Y quienes nos están siguiendo en Telefórmula te pueden observar también. Jorge, gracias, muy buenas noches. Pues para que nos des tus puntos de vista acerca de lo que está pasando con este tema del gusano barrenador, ¿cuál es tu perspectiva?
Gracias, Marco. Mira, creo que las cosas van por buen camino. Obviamente nos hubiera encantado que después de 15 días nos hubieran dicho esto quedó solucionado. Sin embargo, creo que hay progreso. Y el progreso lo está reconociendo Estados Unidos. Creo que hemos pasado de tratarnos mal los americanos a reconocernos como un socio estratégico que está haciendo lo que tiene que hacer. Para muestra de esto, creo que hay varias cosas, ¿no? Número uno, hemos logrado bajar las incidencias semanales de 120 casos a la semana a principios de abril a solamente 30, ¿no? Y para poner esto un poco en contexto, Marco, creo que es importante que sepas que hay 36 millones de cabezas de ganado en México, así que realmente es una muy, muy pequeña parte y va a la baja, lo que es importante, ¿no? La otra parte importante, y ya se trata de un trabajo de socios, es que teníamos una planta parada de mosca estéril en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y los americanos nos están dando 21 millones de dólares para echarlo a andar. Así que creo que ya estamos hablando de un trato de socios que quieren buscar conjuntamente arreglar un problema.
Qué bueno que sea así, Jorge. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va?
Muy bien, José. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias. Oye, sin embargo, todavía se mantiene pues el bloqueo al acceso de ganado mexicano a Estados Unidos. Todavía no podemos exportarlo. Aquí nos gustaría que fuera como cuando fue su gripe aviar, que México dijo, bueno, sí, pero hay zonas que están libres de gripe aviar. Aquí en este caso hay zonas que tenemos libres de gusano barrenador. El norte del país está libre y ni siquiera el norte del país puede exportar hacia Estados Unidos, y que dicen que va a haber una análisis cada 30 días del Departamento de Agricultura de Estados Unidos aquí a México, que va a venir una delegación. Sin embargo, en efecto, sí se ve una mayor coordinación, pero aún así Estados Unidos sigue siendo proteccionista con México.
Sí, yo coincido, José, y creo que cerrar las fronteras no sirve de nada, ¿no? Número uno, como bien dices, el problema está en el sureste mexicano y 2,000 kilómetros de Estados Unidos, ¿no? Aunque la preocupación es real, ¿no? Hablando con los agricultores, estuvimos en Washington con el Farm Bureau y están preocupados. Sin embargo, pues esta no es la solución. Cerrar las fronteras no sirve de nada. Lo que se está haciendo sí sirve. Somos muchos. La Secretaría de Agricultura está haciendo unos barridos muy impresionantes, casi 100,000 hectáreas para buscar en el sureste estos problemas. Cuando hay un caso, se encuarentena la zona, se hace una inspección minuciosa a 20 kilómetros. Hay puntos de inspección. Creo que el cruce ilegal de ganado también se está controlando, así que se están haciendo las cosas y esa es la manera, ¿no? Se están tirando más de 100 millones de moscas estériles cada semana en México. Esas son las acciones que sirven y mantenerlo lejos y que no pasemos ese istmo de Tehuantepec de 300 kilómetros para que no se cruce, para que no siga avanzando, ¿no? De Panamá a México, José, subió y aumentó muy rápido, llegó a México en 2 años. Así que, pues, la preocupación es real, pero la manera de arreglarlo es trabajando juntos en equipo.
Sin duda, esa es la manera de arreglar las cosas en equipo. Pero yo quisiera preguntarte, solo por hacer un poco de historia, Jorge, estamos platicando con Jorge Esteve, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario. ¿Cuándo y por qué se interrumpió la operación de esta fábrica de moscas?
Sí, son esas cosas cuando tú logras erradicar el problema, ¿no? Pues ya la dejas sin funcionar, ¿no? Y también sí reconocemos que en el sexenio pasado pues se dejó de dar ingresos, ¿no? Obviamente en ese momento es algo que tienes que tener listo y para subir las operaciones en caso de que lo requieran. Creo que el sexenio pasado se minimizó el problema y pues se cerró totalmente, ¿no? Y eso no te permite reaccionar. Hoy estas moscas vienen en avión desde Panamá para que después las empaquemos y las tiremos en aviones en las zonas que potencialmente pueden ser afectadas, ¿no?
Claro, desde luego, fíjate que eso es interesante. Ya tendremos esta fábrica de moscas estériles para el gusano, evitar el gusano barrenador ahí en Tuxtla Gutiérrez, que nos dice en Chiapas. Eso sería ya una. Ya estamos evitando que este trasiego propiamente, ¿no? Que había de ganado, que venía sobre todo de la frontera sur, se está evitando. ¿Qué más hay que hacer en esto, Jorge?
Mira, creo que una cosa es conciencia y capacitación, ¿no? Y comunicación. Creo que vamos a decir, México importa de Centroamérica 800 mil cabezas al año, ¿no? Así que tenemos que ser cuidadosos, que no entren de manera ilegal, porque si se hace eso, pues ahí es donde vienen. Si pasan por los puntos normales, hay revisiones y se detecta, y esto no pasa, aunque son animalitos, son unas mosquitas, pues que se las lleva el viento. Así que sí tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Y la otra cosa, también los ganaderos, los grandes compradores de ganados, tienen que ser extra cuidadosos de que estén comprando ganado de adeveras. A veces, mientras tenga las etiquetas, te quedas con la confianza, pero que con la confianza que nació en México ese ganado y por lo tanto no tiene estas enfermedades. Sin embargo, creo que tenemos que revisar 2 veces antes de estar comprando los animales, estar claro, seguro que
en este sentido, ganada... Jorge, déjame interrumpirte. En este sentido, Jorge Esteve, ¿tendrían que regresarse las medidas de vigilancia, supervisión que tenía Senasica y que pues también el sexenio pasado se eliminaron? Me acuerdo mucho cuando se habló de que se le daba la confianza a los empresarios y que los empresarios tenían que ser responsables y que ellos de manera directa tenían que hacerse responsables de la importación sin la introducción de plagas, etcétera, etcétera. ¿Tendrían que devolverse las facultades y los recursos a Senasica para fortalecerla?
Sí, yo creo que estos trabajos no recaen en el sector privado, definitivamente sí tenemos que coadyuvar, ¿no? Pero, por ejemplo, Senasica, ¿no? Para mí, y es importantísimo, y pasa en la mayoría de los países del mundo, cuando tú tienes un estado de sanidad como lo tenemos en México, es fundamental cuidarlo, es parte de nuestro patrimonio. Y es como la salud, Marco. Cuando la tienes, como que la minimizas, pero cuando tienes problemas de salud, lo empiezas a valorar. Así que lo que quiero decir, sí faltan recursos a Senasica. En los últimos 10 años, para usar un periodo, los recursos a Senasica han bajado, recientemente se han aumentado un poco, pero si lo tomas en esos mismos 10 años, la agricultura en México y la ganadería ha crecido un 20%, así que en términos absolutos, los recursos que tiene Senasica son 40% menos, y no es menor. y la sanidad es fundamental y nos afecta a todos, a chiquitos, a grandes, ejidatarios, engordadores, y tenemos que ser más vigilantes y volver a dar los recursos que necesita. Obviamente los empresarios tienen y toman las medidas, pero esto afecta a cualquier pequeño productor, cualquier animal de sangre caliente puede ser afectado por esto, y así pues todos compartimos la misma sanidad y el mismo aire y respiramos lo mismo. Así que sí tenemos que ser cuidadosos y sí tenemos que regresar, y estamos en pláticas con las autoridades que formen conciencia de esto, porque nos afecta a todos, y ya ves las consecuencias que tienen. Hoy está controlado, Marco. En 1991, cuando logramos por primera vez eliminar el gusano barrenador, nos tomó más de 5 años y una cantidad muy grande de recursos, y no queremos que esto nos vuelva a pasar.
Claro, desde luego esperemos el fortalecimiento de Senasica por este lado. Jorge, oye, por el otro lado, cuéntanos cuántas han sido las pérdidas del sector ganadero por la falta de exportación hacia Estados Unidos.
Sí, es difícil calcular, José, porque no son pérdidas directas que dice, oye, se pierde el ganado. El ganado, en vez de tenerlo en la frontera, pues tienes gastos que, por ejemplo, si tienes un crédito en contra de tu ganado y lo tienes que pagar, pues sigues pagando intereses. Y al tener en tus ranchos ganaderos, en tus establos, estos animales, pues tienes que seguirles dando de comer y tienen rendimientos decrecientes. Y es más, los americanos los quieren de cierto tamaño, así que empiezan a engordar. Así que, aunque no son pérdidas totales, como puede ser en las frutas y en las verduras, sí definitivamente pues tienes que calcular el tiempo, los intereses, la comida adicional que le tienes que estar dando a estos animalitos. Así que sí es caro, y se estima que si una vaca grande vale $2,000, en el tiempo que llevamos, en un mes, podría ser $200 adicionales el costo, si incluye los intereses, el costo de mantener, y etcétera, etcétera. Pues así sí, que sí empieza a ser. Esto es importante, es un negocio de márgenes bajos donde la rotación es fundamental.
Para sin duda. Jorge, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Jorge Esteve, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Muchas gracias, Jorge.
Me da gusto saludarles. Gracias, Marco. Gracias, José. Buenas noches.
Gracias.
Vamos a un corte y regresamos con más. No se vaya.
Información, análisis.
Y bueno, ya regresamos aquí a Fórmula Financiera. Tenemos a Rogelio Gómez Hermosillo, el presidente de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que está con nosotros. Te saluda José Yuste. Rogelio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
José, qué gusto saludarles, muy buenas noches.
No, bueno, el gusto desde luego es nuestro. Oye, Rogelio, cuéntanos, se presentó la ENOE, esta encuesta nacional de ocupación y empleo, ahí vienen muchos datos, que hay que decirlo, el INEGI lo hace bien, trae los datos, pero ahora que no está el Coneval, además falta pues analizarlos, y muchos de estos datos, pues no a veces, así como se muestra, no te dan una muy buena idea de cómo estamos. Vaya, estamos prácticamente en un estancamiento de la economía mexicana, y de repente te aparece, por ejemplo, la tasa de desocupación bajísima. No, de esto, a ver, pero cuéntanos, que ustedes tienen una disección muy interesante en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, una disección de todos estos datos. Cuéntanos qué es lo que están viendo, por favor.
Sí, con mucho gusto. Pues mira, sí, como bien dices, el INEGI publica cada 3 meses esta encuesta que ha servido para medir, ¿no?, la temperatura del mercado laboral, de cómo van los trabajos, la ocupación, el desempleo, en fin. Y bueno, hay una serie de confusiones y de una forma inercial, decimos nosotros, como de tratar los datos, y uno es este que dices, por ejemplo, pensar que en México tenemos una bajísima tasa de desempleo, menor a 3, el dato ahorita más reciente, 2025, es 2.5% de desocupación, y pensar que eso es el desempleo. El INEGI habla de desocupación, pero más allá de las palabras y la semántica de si suenan a lo mismo o no, claramente no es así. O sea, el mismo INEGI, nosotros dijimos, si te vas a la página 2, y perdón que hable así, pero ahí está el dato. Ahí está claramente que, además de la población desocupada, que se caracteriza por no tener trabajo y buscarlo la semana anterior, hay otro grupo, 5 millones de personas más, José. 5 millones. En el primero están 1.5, pero en el otro hay 5 millones que lo que hicieron fue que no buscaron la semana pasada, solo el mes pasado. Así dice la definición, José, te lo juro. La copié, la pegué para que todo el mundo la vea. O sea, es lo mismo. Son desempleados ambos. ¿Cuál es la diferencia? Que uno no buscó hace 7 días y el otro lo buscó hace 10, perdón. Son disponibles, necesitan trabajar. ¿Sí me explico? Pues si lo sumas, ya te da 6,750,000 personas y una tasa que anda por el 10, o sea, 4 veces más alta que estos 2.5. Y la verdad es que el INEGI sí lo pone, no es que lo esconda, no es que lo maquille. Es esta costumbre de solo leer ahí rápido. 2.5, perdón, mejor que Alemania, mejor que Estados Unidos, mejor que Canadá.
Sí, sí, definitivamente. Rogelio Gómez Hermosillo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Buenas noches, Marco, qué gusto.
Igualmente, yo creo que sí estamos extrañando muy rápidamente al Coneval, Rogelio, y me gustaría que tú nos hicieras el análisis de las cifras que se están dando a conocer por parte de INEGI. ¿Qué es lo que realmente nos está mostrando?
Bueno, mira, vamos entonces. Tenemos el desempleo afecta a 6,750,000 personas, y la tasa, si la calculamos, da 10%, no 2.5. Segundo, tenemos además de esos 6,750,000 personas, otras 18 millones de mujeres que no están desempleadas porque no están disponibles para buscar trabajo, porque están trabajando pero en su casa, en labores de cuidado en su hogar, sin remuneración, y que no pueden ni salir a buscar trabajo por esta obligación, porque no hay un sistema de cuidados, porque no hay estancias infantiles, no hay escuelas de horario ampliado, de tiempo completo para los niños y niñas más grandes, porque no hay un centro para adultos mayores que tengan sueldo, se tienen que quedar ahí, aunque se generan los empleos, no podrían salir a buscarlos, y ahí tenemos 18 millones. O sea, ya nos vamos a cantidades mucho más serias, que se consideran población económicamente activa, pero que son personas que muchas de ellas, no digo que todas, podrían trabajar, muchas necesitan trabajar, necesitan el ingreso, pero están amarradas al hogar porque no hay este sistema de cuidados. Y luego por el lado de quienes sí tienen trabajo, estos dos no tienen trabajo, ¿no? Estos dos grupos, estos dos como cajones que hay que ver además de la desocupación. Y luego tendríamos en el lado de quienes sí tienen trabajo, pues un dato que siempre se maneja, que es esto de que el 54% de la población tiene trabajo informal, pero que todo el mundo empieza ahí a lucubrar cosas de que el sector informal y la economía irregular y quién sabe cuánta cosa, cuando lo que está midiendo el INEGI son personas que tienen trabajo sin derechos laborales, concretamente sin estar afiliados al Seguro Social, por lo tanto a salud, guarderías, ahorro para el retiro, etcétera. Gente que trabaja, algunos sí, porque pues changaros, gente que vende tamales, gente que prepara, que sale a vender a la calle, pero otros que trabajan, por ejemplo, en el gobierno, nada más formal que el gobierno, pero por honorarios, o gente que trabaja para una empresa transnacional con una alta tecnología en una app para transportar personas, ¿no? O para llevar comida, todos los hemos usado, ¿no? Esas personas trabajan, tienen cuenta bancaria, tienen RPC, pero tiene un trabajo informal porque...
Permíteme interrumpirte ahí, Rogelio. Estamos platicando con Rogelio Gómez Hermosillo, presidente de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, porque este tema de la informalidad es interesante. De repente decimos, bueno, toda la economía es informal, eso es algo malo, en fin, no pagan impuestos, pero no necesariamente. Exacto. En efecto, hay muchos que sí pagan impuestos, los que reciben honorarios, hay los de aplicaciones, el Uber, el Didi, el Rappi, todos estos pagan impuestos, en fin, realmente si hay una, habría que detenernos ahí en esta informalidad que es el 54% de la planta de los trabajadores del país.
Exacto. Lo que quiere decir, si existe esa economía irregular, si existe mucho gente que no paga impuestos, gente que no está registrada, pero el dato no habla de eso. Bueno, no es exactamente el dato, lo que mide es tener trabajo y no tener derecho laboral, no tener una relación laboral. Concretamente, lo concretito, la pregunta que se usa para medir el activo es no tener afiliación a los servicios de salud del Seguro Social. Entonces, por nuestro modelo social, que sería otra discusión larga, ¿no? Entonces no tenemos tiempo de tratarlo ahorita. Y el último punto, donde nos está haciendo falta el Coneval. Mira, el Coneval medía una cosa que se llama pobreza laboral, que medía cuánta de la población no le alcanzaba ni para comer. Es una forma de medirlo, estamos esperando a ver si sale. Ya empecé a ver que ahí ya los otros lo publicaron, yo quiero ver si lo publica formalmente el INEGI, ya lo vi en Conasam, etcétera, y que presumen que 32% de la población, un tercio de la población de México, tiene ingreso, por su ingreso laboral, sería pobre extrema, no le alcanza ni para comer. Yo no veo nada que festejar ahí, ¿eh?
Sí,
y lo ponemos en otro umbral, que me parece más adecuado, que es cuánta gente con su salario puede superar el umbral de pobreza, no de pobreza extrema, que es la canasta alimentaria, sino de pobreza, dos canastas básicas, ¿no? Porque el salario es para quien trabaja en su familia, pues por lo menos dos. Y entonces eso te lleva al 55% de la población ocupada. En total, o incluso al 67% de la carencia de ingresos, pero quedámonos con el 55%, poco más de la mitad de la población no gana lo suficiente para superar un umbral de pobreza que es dos canastas básicas.
Sí, ahí, sin duda. Ahí Rogelio, sería bueno que más allá de la cifra porcentual nos lo tradujeras a cifras nominales, porque es todavía más impresionante.
Claro. Sí, qué bueno que me dices, Marco. Pues son casi 33 millones de personas, 32 millones 900 mil. De ese tamaño. Claro, muchos de esos tienen estos que decíamos trabajos informales. Pero si nos vamos a los datos del INSS, será que una tercera parte de la gente con trabajo formal tampoco supera el umbral de pobreza.
Ay, porque se decía mucho que, bueno, y qué bueno que fue así, qué bueno que hubo el aumento del salario mínimo, creo que era indispensable, claro, desde luego, pero que con esto bastaba, ¿no? De alguna manera se ha dado esta narrativa, esta explicación que con esto bastaba, y no necesariamente, ya estamos viendo que no necesariamente basta, pues para terminar, por ejemplo, con la pobreza laboral, no te alcanza para estas dos canastas alimenticias.
Es básica, sí, completa, sí, exacto, ese es el punto. Mira, es que por supuesto que aumentó el salario mínimo, sí ha mejorado el ingreso laboral, pero todavía mucha gente no sale. ¿Para qué? No sale para dos canastas básicas. No para vivir bien, que sería padrísimo. No. Para salir de pobreza, o sea, para pasar a sobrevivencia. Entonces, no, una cosa no niega la otra, porque ese es el problema de los triunfalismos, ¿no? Aumentó gracias al salario mínimo. Pues claro que aumentó y qué bueno, y siempre lo hemos aplaudido, pues nosotros somos parte de esa lucha. Pero el punto no es ese, el punto es entender que todavía hoy millones de personas, nada más y nada menos que 33 millones, trabajan y no salen de pobres.
Pues ese es el gran problema, Rogelio. Pero aparte de esta condición, que sin duda es muy preocupante, hacia adelante, al ritmo que vamos y como se están llevando a cabo las políticas públicas, ¿en cuántos años podríamos alcanzar la reducción de este enorme desafío?
Mira, si seguimos por el mismo camino nos va a llevar décadas, y no es que no se puede, es que la continuidad es la que no funciona. O sea, la política de recuperación del salario con el salario mínimo pues ya está llegando a su punto culminante, vamos a decirlo así, ¿no? Hay un compromiso del gobierno y aceptado por los empresarios de que el año que entra ya van a ser estas dos canastas básicas que digo yo, pero que todavía no estamos ahí, y entonces pues hay tanta gente que no le alcanza, e incluso llevarlo a 2.5. Pero la verdad es que si queremos que México salga de esta situación que tenemos con el problema de las exportaciones y las barreras y los aranceles y todas las cosas que está haciendo Trump, no solo por la coyuntura, sino que reequilibremos nuestro modelo, sí, de crecimiento económico, necesitamos mercado interno. Y mercado interno es la palabra económica para decir capacidad de compra y nivel de vida de la población.
Claro, un crecimiento más. Un crecimiento primero y desde luego incluyente también. Oye, Rogelio, se nos acaba el tiempo aquí y nos come la guillotina. Rogelio Gómez Hermosillo, claro, presidente de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Gracias, Rogelio.
Gracias, Rogelio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.24%. Se ubica en 58.735.86 unidades. Índice Viva sube 0.21%. Se ubicó en 1.187.97 unidades. Dow Jones baja 0.57%, ubicándose en 42.343.65 unidades. Nasdaq baja 0.51% para ubicarse en 19.100.94 unidades. Petróleo Brent sube 1.26%, quedando en $64.90 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.29% para quedar en $62.02 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $57.99 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.86 pesos. Dólar interbancario cierra en 19.41 unidades. Euro termina la jornada en 22.51 a la venta y Centenario en 78.480 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y le comentábamos de esta reunión que hubo en la Secretaría de Gobernación con la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con los maestros que están bloqueando, prácticamente llevan ya 12 días bloqueando la Ciudad de México. Y ahí, bueno, pues fue con Rosa Isela Ardiz, desde luego la Secretaria de Gobernación, con Rosa Isela. También se reunieron con Martí Batres, director del ISSSTE, con Mario Delgado, a quien tuvimos hace poco también el secretario de Educación Pública, y ver qué se les ha dado a los maestros, qué ha pasado con ellos, qué han exigido. Bueno, pues sí se les han dado realmente toda buena parte del pliego petitorio, y yo diría que mucho más, es que ha sido una negociación exitosa para los maestros. A partir de septiembre va a ser 10% de aumento salarial, la inflación está en 3.9%, obviamente ganan con el 10%, Aparte de eso, el tema de fondos de pensiones, ¿dónde? El fondo de pensiones para el bienestar, en efecto, se les va con esto, todos los que ganan abajo de 17,000 pesos, bueno, tendrán la pensión al 100% de su último salario, eso se les ha dado. Una mejor edad, que no la tenemos todos nosotros nos pensionamos a los 65 años, ellos se van a pensionar a los 56 mujeres, 58 años hombres, mejor edad para esto, o sea, se les ha dado todo esto y no están conformes. Han querido pues tumbar prácticamente el tema de las Afores, la ley de 2007 que trae pensionista, la Afore del ISSSTE, ha tumbado, y que regrese el esquema solidario, que el esquema solidario se basa en otorgarles subsidios para las pensiones, y esto es lo que ya no hay dinero. Aquí lo ha comentado la presidenta, ya no hay dinero que alcance para esto, lo ha comentado Mario Delgado, lo ha comentado Martí Batres, lo ha comentado Rosa Isela Rodríguez, todos lo han dicho, ya no hay dinero para esto, pero bueno, pues ellos insisten además en esta lógica de venir a la Ciudad de México y estrangularla, que hoy en día estrangular a la Ciudad de México es muy fácil. Hoy agarraron realmente 9 de los principales cruces que hay en la Ciudad de México y prácticamente la estrangularon. Las horas de llegada para todos los que vivimos en la Ciudad de México fueron más de 2 horas el día de hoy. Así que realmente, ¿qué se puede hacer con los maestros? No lo sé, pero lo cierto es que sí se les ha estado otorgando todo lo que han querido y quieren más y quieren cuestiones pues ya prácticamente imposibles.
Pues sí, la verdad es que para decirlo claramente, Pepe, creo que los maestros están ahora sí que rebasando la raya, la línea, porque hoy mantuvieron esta vialidad, la principal vialidad del centro, del corazón de la Ciudad de México, Reforma, en 9 puntos diferentes, bloqueada. Y lo hicieron mientras estaban negociando con el gobierno mexicano, la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación, el director del ISSSTE, representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estuvieron 5 o 6 horas reunidos, mismas que estuvieron bloqueando varias partes de la Ciudad de México. Y después de ese tiempo, en donde el gobierno le siguió haciendo planteamientos, más allá de los puntos que tú acabas de mencionar, Pepe, que tienen un costo y un costo bastante elevado. Lo cierto es que al final salieron a decir, es que no tocaron el tema de la derogación de la ley del ISSSTE del 2007 y esa es nuestra principal demanda. Quieren absolutamente todo. Y hay que decirlo, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia mañanera, dio una cifra y es una cifra bien importante. Dijo que el congelamiento de la edad de jubilación para los maestros cuesta 72 mil millones de pesos. La presidenta no abundó, pero a esa cantidad habría que agregarle los costos de otras concesiones que ya les ha dado a los maestros. Por ejemplo, no se conoce una cifra oficial, pero las estimaciones no oficiales calculan que el aumento del 9% al salario de los maestros más 1%, que al final se va a convertir en 10%, a partir de septiembre podría rondar entre los 23 mil y 36 mil millones de pesos. El aumento salarial que se les ha dado, así lo dijo el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, es el más importante de los últimos 40 años. Así es de que pues son concesiones que les está dando el gobierno mexicano que resultan muy caras, muy onerosas para el gobierno mexicano. Un gobierno que está hoy tratando de abatir el enorme déficit fiscal de casi el 6% al 3.9% y que va a resultar en un ajuste fiscal extraordinario. Y en medio de esa escasez de recursos, está haciendo un esfuerzo por tratar de darles a los maestros algunas de las demandas que están pidiendo. Pero no están contentos con nada y están exigiendo que se elimine el sistema de Afores, que se derogue la ley del ISSSTE del 2007. Y bueno, pues hay que decirlo, sí fue una oferta de campaña de la actual presidenta de México, pero pues obviamente cuando son candidatos hacen ofertas, pero cuando ya llegan al gobierno y se convierten en gobierno y ven, abren los cajones, revisan las cuentas y hacen pues todo lo que hacen los gobiernos, se dan cuenta que pues para mantener la viabilidad económica pues no se puede cumplir con todo a todos al mismo tiempo. Así es de que hoy estamos viendo cómo los maestros piden el regreso a un sistema de pensiones solidario y el gobierno les dice no se puede.
Pues no hay recursos, no hay dinero que alcance para esto que quieren ya los maestros. Hoy todavía se les planteó en Bucareli alguna opción más de pensiones, pero pues eso es costoso. Todo ese tema en pensiones es costoso. ¿Por qué es costoso? Porque hay una esperanza mayor de vida de todos nosotros. Entonces son más años que hay que subsidiar o que hay que financiar. ¿Cómo los quieres? La parte de anterior, la que quieren los maestros, eran subsidios. Ese es lo que ya no tenemos. La otra parte es financiar, por eso se pasó a las cuentas individuales de las Afores para que fueras financiar. Y además, pues sí creo que le crearon ahí el fondo para el bienestar, que quienes ganen menos del promedio del Seguro Social, del promedio que se gana en el Seguro Social, que son por debajo de 17 mil pesos, bueno, pues se pensionen con el 100% de su último salario. Creo que esa parte es bastante positiva. Eso se creó. Aparte se ha reformado la ley de Afores. En la ley de Afores, recordemos que hoy en día pues ya prácticamente va a llegar al 15% de aportación de los trabajadores hasta el 2030, o sea, el patrón da más dinero, y esto quiere decir que, pues desde luego ya estás pensionando con alrededor del 70% de tu último salario, ya está bastante bien. Hay que mejorar la ley del ISSSTE, sí, es lo que quería Martí Batres, pero bueno, todo esto se ha frenado, y bueno, pues la gente no escucha, no atiende a estos razonamientos, está en su propia lógica de presionar, de estrangular a la ciudad, para pues que en base a esta presión lograr esto, y bueno, pues, desde luego, así estamos hoy el día de hoy, pues fue realmente un caos en la Ciudad de México. Bueno, por otro lado, en efecto, está este tema de lo que acaba de suceder con el presidente Donald Trump, donde sí llamó la atención, incluso los mercados están en este momento reaccionando bien. A todo lo que vaya en contra de Donald Trump, los mercados reaccionan bien, Marco. Así que están reaccionando bien, en efecto, los mercados. Fue el fallo del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, donde dice que Donald Trump se extralimitó en sus poderes por esta ley de emergencia. Todos los aranceles que ha emitido Donald Trump han sido por esta ley de emergencia. Pero ¿dónde está la emergencia? Incluso dice que eso se extralimitó tanto para el mundo y particularmente para imponer aranceles a productos que provengan de México y de Canadá. es lo que dice esto. Desde luego, de inmediato el gobierno de Donald Trump, bueno, interpuso una nota de apelación. Esto puede terminar en la Suprema Corte de Justicia allá de Estados Unidos. Vamos a ver, porque por lo pronto sí, Trump presentó la apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Circuito Federal para esto. Pero ¿de qué es un revés? Es un revés a todas estas locuras que está haciendo Donald Trump. Y lo que se había dicho, Marco, y que nunca lo creíamos, es que incluso en algún momento nos los comentó Pepe Mid cuando vino aquí al programa, lo decía Pepe Mid, el tema de que dice, bueno, yo creo que las cortes podrían poner un alto a Donald Trump. Y mira, empezó con esto.
Pues sí, fíjate que lo que se anticipaba es que a Donald Trump lo iban a detener la reacción de los mercados, que fue muy virulenta, y hay que recordar que tuvieron caídas excepcionales y después se han venido recuperando, pero evidentemente no fueron los mercados. También se habló de que iban a ser las grandes compañías que están siendo afectadas por estas medidas arancelarias de Donald Trump. Sí, han ejercido mucha presión, pero tampoco han logrado. Y efectivamente ahora estamos viendo que es un tribunal de Estados Unidos, que es un tribunal muy importante, un panel de 3 jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, el que está enderezando este obstáculo, que sin duda va a ser uno de los obstáculos más difíciles a resolver, Pepe, pero se nos acabó el tiempo.
Se nos acabó lamentablemente el tiempo. Mi querido Marco Antonio Mares, hasta mañana. Gracias, Marco.
Gracias, Pepe. Y usted, muy buenas noches. Hasta mañana.
Hasta mañana. Y bueno, nosotros ya nos vamos desde luego en la producción. Muchas gracias a Diana Cepeda, que se tardó hoy 5 horas en llegar aquí. Pero bueno, llegó Diana Cepeda. Cindy Sánchez se tardó 3 horas también. Cindy, muchas gracias. El que llegó rapidísimo con su moto fue Carlos González, que rapidísimo fue como hora y media, ¿verdad? También. Una hora.
¿Venías en moto?
¿Venía cómo? ¿Cómo venía? No, Dios. Lorenzo Gasca, desde el Gras, Lorenzo, en los controles, en el staff. Ita Arroyo, Jimena Bocanegra, Ceci Durán, Alejandra Rea, Paco Huerta, en YouTube, Jorge Cruz. Se quedan aquí en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, desde luego, y en radio con Ya se lo el peine, con Pey Garza. Se despide de ustedes, José Yuste. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.